Gabón, Iñaki.
Gabón.
Bueno, a sus 87 años nos ha dejado Gabriel García Márquez. Para empezar, de forma general, ¿qué destacarías de él?
Bueno, pues destacaría cantidad de cosas, porque por una parte fue el que, pues, bueno, no por mérito exclusivo, pero también por cuestiones comerciales, fue el primero que originó aquello que se llamó, vamos a decir, la corriente del realismo mágico que has dicho, y aquello que también se conoció como el boom latinoamericano, que, vamos, que tomó pie, vamos a decir, en editoriales de Barcelona, muy de la mano de lo que entonces podía considerarse la Ghost Divine. Entonces, esto por un lado, pero claro, quiere decir que no quiere decir que le tocase la suerte de ser el que encabezase, por decir ese tipo de escribir, sino que realmente era por mérito propio, y no solo eso, sino que luego también previamente se las había visto canutas para salir adelante ejerciendo el periodismo, ¿no? Entonces, méritos se pueden decir más, miles, porque quiere decir que posteriormente también vienen sus obras, pero bueno, no quiero de entrada ya apabullar al personal, ¿eh?
Mucho se puede decir de él. Empecemos por diferentes elementos. Gabriel García Márquez es considerado una figura central del realismo mágico. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al realismo mágico y cómo lo encontramos en el trabajo de García Márquez?
Sí, bueno, Alejo Carpentier, precisamente en alguna visita a alguna de las islas caribeñas, bueno, era cubano, ¿no? Pero habló en primer lugar de lo real maravilloso, ¿no? Bueno, y en su propia escritura se puede ver, diríamos, mucho colorido y mucho avalorio. Fue Asturias, Miguel Ángel Asturias, el que precisamente sacó el término de realismo mágico, que luego realmente fue una etiqueta que cobró un éxito de la leche, ¿no? Entonces, resumirlo de alguna manera, desde luego no es un realismo fotográfico, el realismo de un notario para nada, sino que en cierto sentido podría decirse que es una unión de absurdo y agonía con la realidad, fantasía, sueño, recuerdos. En este sentido podría decirse que los antecedentes, dicho así con pinzas, pero por el lado del absurdo y la agonía podría catalogarse la literatura de Kafka, y por el lado de los otros aspectos que he dicho, vamos a decir, de la realidad, la fantasía, el sueño, los recuerdos, vamos, ese mundo onírico, ese mundo de leyendas que son tomadas por realidad, esto antes ya había habido algunas, vamos a decir, algunas experiencias escritoras como, vamos, de Proust, Wolf, Joyce, Faulkner, y no cabe duda que Latinoamérica, mal que les pese a cantidad de gente, o sea, cuando luego se viene a decir es que esos son autores europeizantes, hombre, realmente lo que sí eran en algunos casos eran gente muy leída y gente que se había empapado de todo eso, como el mismo Cortázar, por ejemplo, refiriéndonos a otro colega de escrituras, y casi iba a decir de militancias, entre comillas, porque militar, lo que se dice militar, pues era más bien gente de militar con la pluma. Pero, vamos, quiero decir, vamos a decir, la explosión o el primer escrito, así que fue considerado como tal, aparte de algunas cosas, como he dicho ya, del propio Alejo Carpentier o de Donoso o de Rulfo, etcétera, etcétera, fue la supercélebre de Cien Años de Soledad, que creó un universo y un tipo de escritura, porque al fin y al cabo, con los 100 años esos, estaba haciendo la historia de Latinoamérica, si es que se puede generalizar Latinoamérica, incluyendo en ella todos los países que son de corte bien diferente, por otra parte. Pero bueno, a través de la familia de Aureliano Buendía, pues nos da un retrato de cantidad de constantes que él considera oportunas darlas a conocer, como, vamos a decir, como el alma latinoamericana.
Centrándonos en su trabajo, Cien Años de Soledad es su obra más conocida, no la única, por supuesto. ¿Cómo valora su obra en su conjunto? Y bueno, porque es el protagonista, ¿qué destacarías de Cien Años de Soledad?
Sí, bueno, Cien Años de Soledad, desde luego, es un libro que, bueno, por una parte está el asunto que se convierte, vamos a decir, en la bandera de lo que luego se llamó, lo que se conoció como realismo mágico. Por otra parte, es una novela que realmente junta todos los aspectos que he señalado, ¿no? y por otra parte es una novela que diríamos da una óptica histórica, evidentemente no de manual de la especialidad, pero sí da una óptica histórica del modo de ver las cosas y de los cambios habidos en la historia de aquel área geográfica. Y desde este punto de vista no cabe duda que es un libro esencial. Es un libro esencial que por otra parte está muy muy ligado con los primeros pinitos que él hizo como periodista y todas estas cosas, que tenía ya la pluma muy hecha, ¿no? Pero quiere decir que aquí sí que da un salto que deja perplejo al personal, y se podía ver en la época. Yo recuerdo es la cosa que tiene uno de ser mayor y tener memoria, pero quiere decir finales de los 60, cuando apareció por aquí en Editorial Sudamericana, que desde luego fue un flipe y bueno, es más, costaba conseguirla porque, no sé, siendo sudamericana y no sé, oliendo a algunos señores que venían de por allá, así, no estaba muy demasiado bien vista, y en algunos lugares hasta había que comprarla en la trastienda, del mismo modo que había que hacerlo con el paraíso de Lezama Lima, ¿no? Que al fin y al cabo no recuerdo bien a estas alturas de la película, pero yo creo que es el capítulo 8 el que tiene alguna escena, de sexo, pero desde luego que no tiene nada que ver con una película X, sino que era cuestión de la mojigatería de la época, ¿no? Luego, por otra parte, también hay que decir que, hombre, sí que no voy a decir, esto está claro, que en la escritura de García Márquez, así como quizá en algunos posicionamientos públicos, tanto de su periodismo, vamos a llamarle político, como en lo que hace a sus, visitas a Fidel, etcétera, etcétera, pero quiere decir que era sólido decir que el que quiera conocer su política, bueno, su visión de la política, que recurra a sus libros. Y yo desde este punto de vista creo que el mismo Cien Años de Soledad tiene su visión política, aparte de, su visión onírica, mítica, legendaria, y bueno, y luego de esa especie de planos de realidad completamente diferente. Él a veces ha solido hablar de su propia madre, y comentaba cómo alguna vez alguien le dijo, ¿y cómo escribe su hijo tan bien? Y dijo, pues que tiene el mal de Scott. Y entonces quiere decir que todo el mundo se quedó flipado, y entonces le preguntaron, y recuerdo en alguna entrevista a García Márquez, y él decía, no, es que mi madre es así, o sea, cada vez que tiene uno de sus hijos, que tiene 11, volando, coloca una vela para saber que está volando. Y, o sea, es decir, un modo de pensar, y no era por decir así que su madre fuera mayormente extravagante, sino que por lo visto el ambiente que él conoció en muchos, en su zona geográfica, pues era de esta índole, ¿no? Entonces él lo que hizo es realmente plasmarlo y darnos una visión que nos hace, por otra parte, acercarnos a ellos, porque no voy a entrar en esos berenjenales porque me da un poco así, pero quiere decir que esa especie de considerar a los latinoamericanos como si fueran hijos menores, o yo qué sé, los hijos pequeños de Europa, y eso se suele traducir hasta en los jerseys de Evo Morales, o en su tiempo de Omar Trujillo, que recibió a un gerifalte europeo sin zapatos y con los pies encima de la mesa fumándose un puro, y entonces el otro, se quedó escandalizado, porque para él fue una falta de respeto, cuando quizá era una manera de ver las cosas absolutamente diferentes. Cuidado, con lo cual no quiero hablar de Omar Trujillo como una maravilla, porque quiere decir que no, es que me caigan estupendamente, los caudillos, dictadores y otras hierbas. Sí.
Lo hemos apuntado aquí estando en radio. Quería mencionar también la faceta periodística de Gabriel. Con apenas 20 años comenzó su carrera como periodista, un mundo que supongo también le acercó a la literatura, ¿verdad?
Indudablemente, es decir, García Márquez era de origen, como se suele decir con el eufemismo, de origen humilde, o lo mismo que hay que decirlo también, Vargas Llosa o Cabrera Infante. No se podría decir lo mismo de Carlos Fuentes, que cuando no se tomaba un vermú en México se lo tomaba en París, y cuando no en Londres. El caso es que Álvaro Mutis, por ejemplo, le acogió en la capital a García Márquez, y lo trató con cariño desde el principio, y además hasta el final, y es más, hasta le prestó, diríamos, el argumento de alguna novela, en concreto el si no recuerdo mal, El General en el Laberinto, que al fin y al cabo viene a ser una especie de de biografía, de no biografía, pero sí una visión de los últimos momentos de Bolívar, cuando hace una especie de recapitulación diciendo que el sueño que había tenido con respecto a Colombia y con respecto a Venezuela, de Colombia y todas estas cosas, que no era, bueno, era un sueño que no se alcanzaba. Bueno, si cito a Álvaro Mutis, aparte de esta por esta amistad, fue porque al fin y al cabo fue el que le abrió y le recomendó, y es más, hasta algún premio que le fue concedido, las malas, bueno, o buenas lenguas, porque al fin y al cabo los amigos son los amigos, le dieron a través de Álvaro Mutis, que lo recomendó encarecidamente, ¿no? Así pues, por ejemplo, antes de 100 años de soledad ya había escrito La hojarasca, La mala hora, que recuerde. Pero bueno, hay algunos libros que son absolutamente periodísticos, bueno, o basados en las entrevistas realizadas a algunos personajes. Me viene a la cabeza el relato de un náufrago que, bueno, que está basado en un hecho verídico y bueno, de algún señor que anduvo por ahí, vamos a decir, a la deriva, a la tabla, que diríamos, y que estuvo varios días sin comer y sin pisar tierra, etcétera, etcétera, y entonces le hizo alguna entrevista y en base a ello pues escribió el libro, que es periodístico, pero a la vez tiene, vamos a decir, la profundidad que puede encontrarse en un mismo Joseph Conrad. O, por ejemplo, el Noticias de un secuestro, creo que se titula, que hablaba precisamente de los familiares, de la visión de los familiares de un secuestrado por las FARC en Colombia. Es decir, que este señor, ha hecho periodismo, aparte de, luego, vamos a decir, la labor periodística absolutamente entregada, que podría considerarse, y usando sus palabras, de periodismo político, ya que él, un momento determinado, cuando escribió El otoño del patriarca, creo recordar, o sea, vino a decir que ya no escribía más, hasta que Pinochet falleciese, bueno, o fuese destituido. Bueno, el caso es que entonces ya dijo que no iba a escribir más ficción y más novelas, y se dedicó al periodismo, vamos a decir, entregado. Es más, hasta estuvo, por ejemplo, en Angola, que recuerde, y bueno, y aparte en su casa, que desde su casa en México o desde su casa en otros lugares se podía ver perfectamente lo que pasa por el mundo. Pero bueno, quiere decir que sí que era un periodista entregado y un periodista que circulaba, es decir, que se desplazaba donde hiciese falta y desde allá enviaba las noticias con una escritura soberbia que luego evidentemente luce también en su narrativa.
Podríamos seguir y seguir hablando de Gabriel García Márquez, no nos queda mucho tiempo para ello. Es verdad que su muerte ha sido noticia en gran parte del mundo. Para un poquito reflejar todo ello, ¿qué tenía Gabriel García Márquez? ¿Qué tiene su trabajo para llegar a ser tan querido y valorado?
Sí, bueno, iba a decir, en primer lugar, lo que tiene también es mucha hipocresía algunos de los que le alaban. Dicho lo cual, sí que era un hombre de trato más bien tímido, así como otros, no voy a hablar de la época de Barcelona mismo, que es cuando, vamos a decir, estalló el llamado boom latinoamericano, pero sí que en aquella época había algunos que desde luego mostraban mucho más arribismo que él, porque no mostraba alguno, sino que era más bien un hombre que ha solido ser considerado como huraño. Con el paso del tiempo, indudablemente, se convirtió en un hombre entrañable y de trato ameno. Esto sí que le hacía, vamos a decir, el conseguir amigos, conseguir simpatías. Hombre, y luego está la fuerza imparable, que eso no hay quien se la quite, que era un grandísimo escritor, y hasta gente que no le podía tener mayores simpatías por sus posicionamientos políticos, vuelvo a repetir, sus amistades cubanas, etcétera, etcétera, fundamentalmente. Bueno, y sus comentarios, por ejemplo, en la época, yo recuerdo alguna entrevista del País de hace años, que venía a decir que él, por ejemplo, estuvo afincado en Barcelona y también, como había sido muy educado en épocas republicanas, o sea, es decir, por gente que había huido, refugiados republicanos en Latinoamérica, habían sido sus maestros, y que entonces había quedado para él la cuestión del franquismo como una cosa importantísima, que eso tenía que caer. Entonces no se atrevió, es más, en el 55 parece que estuvo de pasada en un puente aéreo en Barajas, pero hasta el 67 no se afincó en Barcelona, y entonces él pensaba que iba a durar, que quería asistir a la muerte de Franco, y luego empezó ya a mosquearse un poco porque pensó a ver si este señor es eterno, ¿no? Bueno, el caso es que digo esto no por contar el chascarrillo, sino que precisamente algunos de los que son o han sido, es decir, siguen siendo a cierto nivel adoradores o epígonos del caudillo, pues han llenado suplementos fijo y han echado piropos. Dicho lo cual, repito, sí que es cierto que a veces, y en eso me incluyo, que es muy difícil distinguir a veces lo que uno escribe con sus posicionamientos políticos. Y no digo porque se trasluzca en la escritura, lo cual entonces sería obvio, sino no, quiere decir que a uno te cae simpático, el otro antipático, pues por razones de sus posicionamientos públicos, políticos, y entonces no lo lees. Aquí sí que se ha dado unanimidad en que lo que yo controlo, que no controlo demasiado porque tampoco he estado fuera, y por otra parte tampoco me encandila ver lo que dicen mucha gente. Pero bueno, sí que ha habido, yo creo, unanimidad absoluta. También ha habido alguna especie de rasponazos con respecto a pues eso, que era un buen escritor, pero que luego era imposible asumir como siendo tan gran escritor se puede tener relaciones, bueno, con patriarcas o dictadores o estas cosas que se suelen decir.
Bueno, todavía podemos seguir un rato, Iñaki. Has hablado de la hipocresía en cuanto a algunos que ahora le alaban. No es comparable, pero por ejemplo en el funeral de Nelson Mandela me acuerdo que se reunieron mandatarios de todo el mundo y claro, de todo el mundo tuvo buenas palabras en referencia a él. Por profundizar un poco, has hablado de la hipocresía, ¿verdad?, de algunos estos días.
Sí, bueno, es que es el mismo caso. Bueno, es decir, punto uno, cuando alguien se muere, todo Cristo dice, joder, qué bueno era, aunque luego sea el mayor alproja que existiese bajo la capa de la tierra y en vida todo Dios le miraba con mal morro, ¿no? Dicho lo cual, lo que comentas de Mandela, bueno, hay muertos más recientes que y más cercanos, el alcalde de Bilbo, o el señor Suárez, bueno, que de pronto a todo Cristo, o a casi todo Cristo, salvando alguna honrosa excepción, se les han convertido en Dios bendito. Y bueno, yo flipo en colores cuando luego, bueno, no voy a entrar en los casos porque no saldríamos un poco del asunto, pero en el caso de Mandela, efectivamente, que es de vamos a decir, de extensión más universal, sí que la cosa fue de circo, sino de ponerse rojo de la puta vergüenza, con perdón. Es decir, un señor que ha estado hasta hacía X tiempo, no demasiado, dentro de las listas de los considerados terroristas, porque había sido del ANC, ¿no? O sea, de la Asamblea Nacional Sudafricana, o estas cosas, o el Congreso Nacional Africano. Entonces, este señor había participado y había sido el inspirador de un brazo de hierro, creo recordar que era el nombre, del brazo armado. En la medida que él decía, no, nosotros, y él era partidario en principio y posteriormente de la no violencia, pero decía, es que muchas veces el enemigo nos hace adoptar las armas con las que tenemos que luchar. Entonces, claro, efectivamente fue un combatiente de la leche. Y de pronto, quiere decir, precisamente todos los que habían estado hasta unos años antes sosteniendo el régimen del apartheid, de pronto se convierten en incensarios vivientes que por otra parte luego se dedican a sacarse fotitos como verdaderos adolescentes bobos. Entonces, quiere decir que, en fin, no me extenderé porque quiere decir que me va a pegar al hígado y no voy a poder cenar luego, pero realmente sí que es un caso de hipocresía que se da en cantidad de casos, en el caso de Mandela que has comentado y en el caso de García Márquez, dicho lo cual, no hay manera de echar para atrás pues libros aparte del Cien Años de Soledad, el Otoño del Patriarca, o El Coronel no tiene quien le escriba, o en fin, muchos más que desde luego, digo porque muchas veces también se ha quedado con la cosa de Cien Años de Soledad, que desde luego iba a decir, aunque no hubiese escrito eso, ya está, pero es que quiere decir que la cosa no quedó ahí, sino que yo, por ejemplo, pienso que El General en su laberinto es un libro como la copa de un pino, y no me atrevo a decir mejor o peor, pero realmente fuerte, potente. Y bueno, y encima siguiendo un poco la onda de lo que bueno, de la senda que abrió en cierto sentido Valle Inclán con el tirano Banderas, pues aquí en Latinoamérica, por razones obvias, hubo una escritura de la gente, vamos a decir, que fue encasillada en el boom, pues como Alejo Carpentier en El recurso del método, Miguel Ángel Asturias con El señor presidente, yo el supremo de Roa Bastos, y evidentemente un par de libros o tres de los que he dicho, del mismo García Márquez, que se apuntaba a esta, diríamos, retratos de los caudillos o del caudillismo tan imperante, bueno, en aquellos años en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo creo que al final la obra ha vencido a todo lo demás, y por ahí, de ahí también lo de la unanimidad. Y por otra parte también, bueno, la hipocresía no me lo trago ni para Dios, sino que aunque no lleva nada, lleva a una cosa que es importante decir, la verdad, que hay mucho hipócrita suelto, y más cuando, bueno, es más, en algunas fotos se le veía dando la manita a cantidad de gente, como no puede ser de otro modo. Por otra parte, cuando un hombre es de esta amplitud, vamos a decir, de éxito, de celebridad. Pero bueno, quiere decir que eso.
Justamente se ha hablado de las relaciones que tuvo con diferentes líderes políticos. Podríamos decir que el más destacado, o por lo menos el más mencionado, es la relación que tenía con Fidel Castro. Pero bueno, también se relacionó con líderes como Bill Clinton, por ejemplo. Según el británico Gerald Martin, quien publicó en 2008 la primera biografía autorizada del novelista, García Márquez siente una enorme fascinación por el poder. No sé qué te parece esta afirmación.
Sí, bueno, yo no sé. No, se ha solido decir, y es más, yo, por ejemplo, creo recordar que Alejo Carpentier, mucho antes que el periódico este americano que citas, lo vino a decir, ¿no? Y eso que Alejo Carpentier eran considerados, tanto Alejo Carpentier, que era cubano, ¿no?, como García Márquez, los fieles, por decir así, a la Revolución Cubana, porque luego, evidentemente, muchos de los que se habían apuntado, por decir así, a las simpatías del primer momento, luego fueron pinchando como pasan las modas. Sí que es cierto que este señor, bueno, tenía una amistad muy estrecha con Fidel Castro, y bueno, y es más, mantenía una amistad con el pueblo cubano, y en concreto él decía que se sentía a sí mismo estando en Cuba, donde en el sitio que más le gustaba estar, a nivel de sentirse muy, o sea, vamos, sentirse a sí mismo, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, antes he dicho Omar Trujillo, con Omar Trujillo él tenía una gran relación y desenfadada, y etcétera, etcétera. Él, de todos modos, lo que sí es cierto es que, salvando las distancias, ha tenido una, vamos a decir, yo no sé si una divinización de esto, pero sí que ha tenido un tener en cuenta la realidad. Y desde luego, en Latinoamérica, el fenómeno del caudillismo ha existido, no digo como una segunda piel, pero ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Claro, es cierto que él ha tenido relación con estos que he comentado, ¿no? Y también, sin embargo, es cierto que pues se ha opuesto a otro tipo de dictadores. He citado el caso de Pinochet, el caso más cercano del Ferrol. Pero bueno, sí que el señor ha tenido una, no voy a decir una fijación, pero sí que ha tenido una fijación, iba a decir, hasta en su escritura, como lo han tenido otros que he citado, por retratar a cierto nivel este tipo de figuras, por la magnitud tanto de las personas retratadas como por la magnitud del fenómeno. Dicho lo cual, evidentemente también está, hay que decir que el hombre fue, por ejemplo, propuesto por el Partido Comunista Colombiano, que desde luego no es que fuese la repera, sino que era más bien, según he leído alguna vez, dicho por él mismo, era un partido muy pequeño, pero que en aquellas elecciones, no sé ni de qué año, ni tampoco tiene mayor interés, pero le propuso ir encabezando la candidatura, que pretendía tener la intención de aglutinar a toda la izquierda, hacer un movimiento de izquierdas, y él desde luego se negó. O sea, es decir, que la persecución del poder no parece que desde luego fuese uno de sus objetivos, porque él mismo declaraba que era un lauco, o sea, desde el punto de vista que no tenía formación, lo cual yo, con todo respeto, discutiría con él, porque muchas veces eso de los políticos y tener formación es como lo que a usted le diga. Es decir, que no hace falta más que, iba a decir, más que verles la cara a algunos de ellos para ver que no se sabe qué formación, porque al fin y al cabo la formación que podría tener o debería tener un político es la honradez, y eso no se enseña ni en la escuela ni en la leche materna, no sé dónde se enseña.
Buena apreciación. Bueno, supongo que ahora es un buen momento también para leer a Gabriel García Márquez. No sé, ¿qué sí. nos recomendarías?
Bueno, yo he dicho casi todos no, porque... Pero quiero decir, si te parece, digo unos cuantos, sí. O sea, sí. 100 años de soledad ya casi más tengo, porque el que no lo haya leído, que no lo tiene que leer. Lo tiro por ahí, ¿no? El otoño del patriarca, es un libro que está francamente bien. Habla precisamente del caudillismo, el coronel no tiene quien lo escriba, otro libro que está basado un poco en la experiencia o en el recuerdo de su abuelo, el amor en tiempos de cólera, o sea que también es de onda completamente diferente, y habla un poco de las dificultades que sus padres tuvieron en la época, en la era del noviazgo. Bueno, Crónica de una muerte anunciada, pues también, que yo calculo que cantidad de gente la habrá leído, ¿no? Esa especie de novela que también está basado, o sea, de cuando se enteró que se había muerto un amigo suyo, la escribió casi a la carrera, ¿no? Y antes he dicho El general en el laberinto, yo qué sé. O sea, quiere decir que son estas... Y sí que añadiré que antes, mira, se lo iba a decir, que sí que es curioso la relación, porque este señor estuvo en México, después de trabajar como periodista, que he dicho, estuvo en México una época trabajando como guionista de cine, y tuvo la mala potra que desde luego los guiones de sus películas no resultó prácticamente ninguno, porque entre otras cosas no llegaba a acuerdos en el sentido de lo que tenía que cortar, o por ejemplo las grandes, vamos a decir, las grandes compañías cinematográficas, empresas, le venían a decir que no se podían llevar a la pantalla porque eran demasiado fantasiosas o imaginativas y no eran nada realistas, como Castaña. Entonces, quiere decir, en fin, no voy a hablar de las películas que se ven, porque quiere decir que bueno, yo no voy a esas películas, pero desde luego, por algunos tráiler o anuncios que he visto en la tele y en la prensa, desde luego, si hay mucha fantasía y mucha ficción, no se lleva a cabo el rodaje de una película, pues apaga y vámonos.
Nos quedaremos con sus libros y sus obras. Bueno, Iñaki, ahora sí tenemos que acabar, pero antes quería mencionar que mañana tenemos el Día Internacional del Libro. ¿Cómo ves a la población aquí en Euskal Herria en lo referente a la cultura de la lectura, a la costumbre de leer?
Ay, yo la verdad es que no... Me pillas un poco así. Es decir, lo que yo sí conozco es a gente lectora, es porque, entre otras cosas, pues sí que participo, bueno, dirijo alguna tertulia y desde luego pues he solido, vamos, una cuarentena de personas que rondan por allá desde hace años. Bueno, desde hace años van renovándose, pero en fin, quiero decir que sí que he conocido gente muy lectora, fundamentalmente mujeres, y lo que pasa que no sabría decirte, porque tampoco tengo una relación, es decir, yo con libreros sí que trato algo, pero los libreros, desde que yo les conozco, siempre están llorando, o sea, bueno, que seguramente tienen razón, porque entre otras cosas el que no llora no mama, pero bueno, quiere decir que sí que yo calculo que no se venderá mucho, y luego por otra parte supongo que también todo el asunto de los e-book, y esto, o sea, es decir, de los libros electrónicos y tal, pues también variará quizá desde el punto de vista que supongo que igual que se piratean otras cosas, estas cosas también se pueden piratear, no lo sé. Y, hombre, lo que yo sí creo que en general, igual voy a ser muy muy severo, pero quiero decir que lo que creo que se vende es muchas veces los bestsellers, y bueno, lo digo ahí a jaleo, o sea, no estoy emitiendo ninguna valoración. Lo que pasa que yo pienso que hay tanta buena literatura por leer que a veces no me acerco a algunas cosas. Pero quiere decir que sí que también ha solido haber mucha gente que seguía por los premios, me refiero, yo qué sé, el Premio Planeta, hay gente que está poco menos que suscrita. No digo a nivel de Euskadi, que no, como sería una fanfarronada por mi parte que me las diese el experto ahora, pero bueno, digo que en general suelen pasar cosas de esas, ¿no? Que la gente se deja llevar mucho por el bombo, por el platillo y por los anuncios, ¿no? Por los anuncios y, en fin, quiero decir que, hombre, también es cierto, por ejemplo, que el mismo Gabriel García Márquez decía que su obra triunfó, o sea, se refiere a 100 años de soledad, precisamente por el boca oído, es decir, porque lo había vendido la gente, porque él se había negado absolutamente en un principio al menos a participar en promociones y todo este tipo de mandangas, porque para él la cosa era mucho más seria que pura mercancía, ¿no? Entonces, ya siento no ser de alguna empresa de estas de consulting o de estadísticas para contestarte con más precisión, pero no te puedo decir. Hombre, lo que a mí sí a veces luego sí me deprime un poquillo, pero deprime, no, Lori, es una manera de hablar, ¿eh? Pero quiere decir que es cuando, no sé si libros, pero algunas películas tienen el éxito que tienen, es que entonces ya, no sé, me da ganas de marcharme a Pernambuco y ver el castillo maravilloso de aquel lugar.
Supongo que como crítico literario, eso sí, tu consejo será que leamos, que nos animemos a leer, ¿verdad? Y más en estos tiempos que tanta televisión se ve, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, no, bueno, lo que pasa es que yo esto creo que también depende un poco del carácter de cada cual, me explico, es decir, está claro que leer no nos hace mejores personas, tampoco hay que ser tan falaz, ¿no?, ni nos ayuda a triunfar, como decía algún ministerio de cultura de hace unos años, ¿no?, o sea, todo esto no, lo que pasa es que yo pienso que si uno es un poco cuscusero, así un poco de tratar de enterarse de cosas, pues el leer te hace vivir más vidas, te hace vivir más vidas desde el punto de vista que vives aparte de la tuya, otras que no conoces, no sé, y situaciones, no hace falta solo leer, por decir así, obras de aventuras para conocer situaciones que no conoces, yo que sé, a Conrad o Norman Melville, sino que cosas de todos los días, o sea, situaciones pues chuscas que pasan en novelas y que igual a ti no te han pasado, pero que realmente pues te hacen pensar y te hacen disfrutar y te hacen cavilar y darle vueltas al coco, que pienso que en principio pues es una cosa bastante consustancial, o debería ser bastante consustancial con los humanos, ¿no?
Pues ahí queda dicho. Iñaki Urdanibia, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en InfoZazpi Irratia. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, pues nada. O sea, pues muchas gracias por haberme llamado y tener confianza en lo que yo pueda decir.
Claro que sí, hablaremos vale. Una próxima vez. Descargas, Iñaki.
Bueno, eso es Gatik. Vale, agur.
Adiós.